Hoy perfumamos tu trono.
Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.
Qué tremendo que nuestra adoración no tiene nada que ver con lo que sale de nuestros labios, sino de la manera en que nosotros vivimos delante de Dios en la tierra. Así que, en esta mañana, lo que hemos querido dejarle saber a través de este cántico a la congregación es que nuestra adoración, que seamos capaces de que nuestra adoración y nuestra alabanza, que va más allá del fruto de labios, sino de nuestro modo de vida, que cuando el Señor inhale en su presencia diga: esto es una ofrenda de olor grato ante mi presencia. Así que dar un fuerte aplauso a ese que recibe toda la gloria y toda la honra.
Gloria a Dios. Hermano, ¿me escucha? Sí, qué bueno. Yo me escucho. Claro, yo estoy hablando, me escucho. Déjame decirle que antes de comenzar el mensaje de esta mañana, mientras estaba esa alabanza, yo estaba ahí atrás hablando con el Señor. Cuando usted diga eres rey, asegúrese que su corazón está reconociendo quién es ese rey. Es rey de reyes, señor de señores, dueño de la creación. A él perfumamos su trono. Que salga una alabanza de nuestro corazón. Me veo como un erudito con estos espejuelos. Iba toda la mañana hablándome de los espejuelos. Bueno, es que tanto tiempo en la computadora, ya me estoy quedando ciego. Yo no lo quería reconocer, pero mi amada esposa me dice: no, tienes que ir a hacerte unos estudios de la vista porque las letras se te borran y se corren. Y bueno, pues decidí hacerlo. Y después que me lo puse, dije: wow, si estoy entrando al club de los eruditos. Interesante, ¿verdad que sí? Hermanos y hermanas, les pido que me acompañen en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, todavía no vamos a poner el pasaje en la pantalla, pero para que vayan buscando la escritura que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Primera de Pedro, y luego vamos a entrar a los versos y el capítulo que vamos a utilizar en la mañana. ¿Saben, hermanos, hermanas, iglesia? Últimamente he visto mucho cómo nosotros colocamos nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas y en nosotros mismos y en lo que nosotros mismos podemos o no podemos hacer. Y es muy bonito tener una esperanza sobre algo. Usted sabe que la palabra en inglés es hope, esperanza, ¿verdad? Mucha gente tiene una esperanza, hope, sobre algo en sus vidas. Pero lamentablemente, esa palabra la sacamos fuera del contexto bíblico para un creyente y para una creyente. ¿Cuántos aquí tienen la esperanza de que el costo de la luz va a bajar? Tremendo chiste para comenzar la mañana. Debe decirle, hay muchas personas que tienen esperanza de que el costo de la luz va a disminuir. ¿Será esto cierto? ¿Será esto cierto? Hay que usar vela, Pastor Manny. Muy bien. Ahora, por favor, no se me ofendan con lo que voy a decir ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen la esperanza de llegar a los 100 años y disfrutar de sus nietos, sus sobrinos, su familia, sus hijos? Digo, aquí tenemos muchos que ya están cercanos a esa edad, ¿verdad? Oye, yo también tengo esa esperanza, pero ¿será esa esperanza verdadera? ¿Será mi esperanza humanamente posible que yo llegue a los 100 años de edad y pueda disfrutar de ver nietos, de ver a mis nietos crecer, de ver a mis hijos graduarse de escuela, ir a la universidad o donde sea que ellos vayan a ir en el campo laboral. Es una esperanza que tengo. ¿Será cierta? Ah, de la esperanza vive el pobre. ¿Saben, hermanos? Muchas personas hoy día están con la esperanza de que alguien va a descubrir la cura para el virus del Wuhan que está en China y han muerto más de 800 personas. Usted sabe, anoche, y no hay casualidades en el reino de los cielos. Mientras leí una noticia, me percibo de que hay un crucero, hay varios, hay tres exactamente, pero hay uno, que hay una pareja de americanos que estaba en este crucero y ellos dicen en el relato que tenían la esperanza, en inglés, hope, de que esas iban a ser las mejores vacaciones de su vida. Humanamente, ellos tenían una esperanza de que ese crucero iba a ser de excelencia. ¿Saben qué? Llevan como 15 días en el barco, agotándose los suministros y no los dejan salir porque están en cuarentena. ¿Dónde quedó la esperanza de estas personas? Lamentablemente, nosotros vemos la esperanza de una forma humana, de una forma que nosotros no tenemos control sobre ella. Hermanos y hermanas, nuestra esperanza como cristianos no debe estar basada en lo que el mundo piensa, o en lo que el mundo te dice, o en lo que el mundo cree, o en lo que el mundo te inculca, o en lo que el mundo te expone, como para que tengas una esperanza de que la luz va a bajar. Como para que tengas una esperanza de que el doctor te dice, tú estás como coco, vas a llegar a los 100 años. ¿En serio? ¿Vas a llegar a los 100 años? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? Dígalo duro. Hermanos y hermanas, quien único nosotros como creyentes podemos poner nuestra esperanza se llama Cristo Jesús, que fue el que venció la muerte y resucitó y está sentado al lado del Padre en el trono. Esa debe ser nuestra verdadera esperanza como creyentes. Fíjense que Cristo Jesús no te da una esperanza de que vas a ganar más dinero. En ningún lado en la Biblia hay una esperanza de que tú vas a tener una casa más grande. En ningún lado en la Biblia hay una esperanza de que tú vas a tener 100 años de edad. Claro, el salmista habla 75, 70, 75, 90, 80, 90, los más fuertes, ¿verdad que sí? Pero verdaderamente nosotros podemos contar en esa esperanza cuando nuestra vida dice lo contrario en cómo vivimos en relación a nuestra alimentación, al mundo como está. ¿Tenemos una esperanza de que los terremotos van a detenerse? Mucha gente tiene una esperanza de que, wow, el geólogo con 5 doctorados, 7 maestrías, que hasta lame la roca, sabe cuándo van a terminar los terremotos. Hermano, nadie puede decir, porque nadie tiene el control de la tierra. Nadie. Solo Dios puede darnos una esperanza para poder vivir en paz, en amor, en armonía con todo esto que está sucediendo. ¿Saben? Es muy triste ver todas estas personas contaminadas con este virus. Es muy triste ver todas estas personas sufriendo en el sur de Puerto Rico por causa de los terremotos. Es muy triste ver que todavía hoy día hay casas sin techo con un toldo porque no le han suplido luego del huracán María hace 2 años y medio. Es muy triste, claro que sí, pero yo no puedo poner mi esperanza en el gobierno. Yo no puedo poner mi esperanza en las leyes. Yo no puedo poner mi esperanza en el presidente. Yo tengo que poner mi esperanza en un Cristo vivo, en un Dios vivo que me puede dar paz, amor, tranquilidad, paciencia. Búsquelo, está en Gálatas. Fruto del Espíritu.
Gloria a Dios.
Ahí es donde está nuestra verdadera esperanza. Hermano, yo quiero que me acompañen. Deben ya estar en sus Biblias en Primera de Pedro. Vamos a estar en el primer capítulo. Vamos a estar leyendo los versos del 3 al 9. Y el tema que les traigo para esta mañana es Cristo, Cristo, no el mundo, Cristo, mi esperanza viva y gozo eterno. Cristo, mi esperanza viva y gozo eterno. Ya lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, hermanos, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, escuche, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos, Padre y Dios eterno, continuamos ante tu presencia en esta mañana, Señor, dándote gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, dándote gracias por cada hermano y hermana que está aquí en esta mañana, por cada visita, por cada persona que nos acompaña en la mañana de hoy para escuchar tu palabra inadulterada, Señor. Que tú me permitas, Señor, exponerla a esta congregación y que cada uno de los que está aquí, incluyéndome, salgamos con un corazón nuevo, sabiendo y confiando que nuestra esperanza no está puesta en hombres, sino está puesta en el Creador de los cielos y la tierra. Amén. Dios Todopoderoso, por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces, nos tenemos que preguntar inmediatamente, porque este pasaje inmediatamente nos lleva a verificar, a buscar, a entender qué es la esperanza. Porque nosotros nos pasamos, todos nosotros, yo me incluyo, yo tengo la esperanza de que yo me voy a graduar este semestre. Yo tengo la esperanza de que yo voy a ver a mis nietos crecer. Yo tengo la esperanza de que el cheque me va a dar para pagar mis deudas. ¿Cuántos están aquí así? Es inevitable, es inevitable. Todos tenemos esperanza de algo en esta vida, en esta tierra. Entonces, inmediatamente leyendo el pasaje, uno tiene que ir a preguntarse, ¿qué es esa esperanza para mi vida? ¿Qué es? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española, que dicen que son más eruditos que yo. Yo tengo pejuelos, no pueden ser más eruditos que yo. ¿Ok? La Real Academia Española define la esperanza como: el mundo secular ve el sentimiento que surge de ver posible la realización de algo que desea. Usted tiene una esperanza de ver algo que usted desea posible, cumplido. En su mente usted tiene una esperanza de que algo va a suceder y que se va a cumplir. Eso usted lo está haciendo en su mente. Déjame decirle cómo se llama eso. En su carne. Usted está buscando, usted está deseando que algo que usted quiere sea cumplido. Todos aquí tenemos algo en nuestra mente que deseamos que se cumpla. Tenemos una esperanza de que eso se va a cumplir. Pero mire la segunda definición y esta es muy interesante. Las religiones en el mundo ven la esperanza como la virtud teológica o la virtud divina por la que se espera que Dios dé los bienes que según el hombre él ha prometido. ¿Cuántos bienes Dios te ha prometido? Vamos a empezar preguntándonos eso. ¿Cuántos bienes Dios te ha prometido? Él prometió una cosa y es clara. Esa es tu salvación. Él prometió que te iba a dar vida eterna. Él prometió que ibas a estar reinando eternamente con Él. La condición es conocer a Cristo como tu Señor. Esa es la condición. Pero conocerlo de corazón. Que hay una verdadera convicción de que ese Cristo es tu Señor. Y como es tu Señor, tú le vas a obedecer hasta para el primer paso que tú vas a dar. ¿Sabes? Yo pensaba que yo no me estaba quedando ciego, que eso era mentira. Pero el Señor utiliza a mi esposa para darme un cocotazo en esta bella calva. Y entonces decidí ir a hacerme una prueba de visión. El Señor no te promete cosas, bienes, ni nada material en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que todo, Pastor Mari, ¿verdad? Perecerá. Todo esto se acabará. Nada de esto se quedará aquí. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y lo único que va a permanecer es la hermosa palabra de Dios. Es una palabra viva, que es la misma que nos está cogiendo el corazón en esta mañana y nos está cambiando, demostrándonos cuál es esa verdadera esperanza que nosotros como creyentes debemos seguir. ¿Saben? El mundo, y eso es lo que el diccionario de la Real Academia Española dice, nos enseña que tenemos una esperanza de que la luz va a bajar. Se acaban de firmar una ley que va a subir. ¿Dónde quedó la esperanza? ¿Se quedó o se fue? Porque se acaba de ir por la horda inmediatamente. Hermano y hermana, usted no puede tener esa esperanza puesta en las cosas seculares o del mundo. Sin embargo, para nosotros los creyentes, esto se pone mucho mejor. Porque en la Biblia no es una esperanza cualquiera, es una esperanza viva, viva, no es una esperanza pasajera. Escuche lo que dice el diccionario Holman, diccionario bíblico relacionado a la esperanza viva. Es una expectativa confiada en Cristo, particularmente en relación con el cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza bíblica es la anticipación de un resultado favorable, pero miren, bajo la guía de Dios, no del hombre, no del hombre. Usted y yo no tenemos control sobre lo que va a suceder el próximo segundo. Grábese eso en su mente. Estamos aquí sentados ahora mismo y un segundo después usted no sabe lo que va a suceder. Así que usted no puede poner su esperanza en algo que muere, que fallece, que se pudre, que va al hoyo, que se daña. Usted no puede poner su esperanza en su hogar que lo va a proteger, porque su esperanza no debe estar en cuatro paredes que un temblor las puede tirar al piso. Su esperanza no puede estar en cosas corruptibles, es en incorruptibles, y es en Cristo Jesús.
Amén.
Es la confianza de que lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, que hizo Dios por nosotros, envió a quien, a su Hijo, a morir por nosotros. Es esa promesa de esa esperanza viva, porque luego que fue torturado, fue crucificado, fue sepultado, Él resucitó. Por eso es una esperanza viva. Porque Cristo no está en la tumba. Cristo no está en un crucifijo. Cristo no está en la pared clavado, ni en un tablón puesto. Cristo está sentado en el trono de la gracia. Cuando usted puede entender eso, usted puede entender que su esperanza viva está puesta en alguien que vive, en el Cristo de los cielos. Hermano, usted sabe, esta esperanza viva la vimos cumplirse en el antiguo pacto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y la promesa que había puesto en Abraham se cumplió. Sacó a su pueblo. Luego su pueblo está 40 años, pero le prometió que le iba a dar de comer y lo hizo. Eso es una esperanza viva de un Dios vivo que te promete algo que no caduca. Nuestra esperanza, iglesia, debe estar siempre puesta en nuestro Señor.
Amén.
Nuestra esperanza debe estar puesta en las promesas que Dios nos ha hecho. Esa hermosa promesa de vida eterna. Esa hermosa promesa que nos ayuda a tener paz, que nos ayuda a tener amor, que nos ayuda a tener gozo, aún entre las peores situaciones de nuestras vidas. Eso es una promesa viva. Es una promesa que usted siente. Es una promesa que cuando usted está en su hogar, hablando con el Señor, ante el peor dolor que usted pueda estar pasando, usted siente esa consolación. Porque es una esperanza viva que Dios le está dando. Es algo que ninguno de, ni tú ni yo, nos merecemos. Pero Él nos lo otorga por su amor, por su misericordia a cada uno de nosotros. El principal énfasis de esta esperanza la veremos. Todo el que haya confiado, todo el que haya confesado, todo el que haya entregado su vida a Cristo,
verá el fin de esa esperanza viva cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Yo no sé tú, pero esa sí es mi esperanza. Ve al Señor aparecer en esa nube y nos fuimos. Y si no llego a ese momento, yo sé dónde está mi esperanza. Porque aunque me vaya al hoyo hondo, hondo, como dice Pastor Freddy, yo sé de dónde el Señor me va a sacar. Porque mi esperanza es viva y reina.
Amén.
Yo no sé cómo tú lo sientas, pero yo lo veo de esa forma en mi corazón. Fíjense lo que dice el Señor en Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos y hermanas, no es a uno, ni es a un grupo selecto, ni es a un grupo élite, es a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Aguardando qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esperanza bienaventurada, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que sabe que, sin importar lo que esté pasando hoy día, sin importar donde usted pueda pensar que usted tiene su esperanza puesta, hay una esperanza que es viva y que nos va a dar salvación por toda la eternidad. Hermano y hermana, se llama Cristo Jesús. Y si al día de hoy, voy a comenzar desde ahora, si al día de hoy usted tiene su esperanza todavía puesta en cosas del mundo o en cosas materiales o en su propio conocimiento, déjeme decirle, vaya escuchando quién es la verdadera esperanza viva. Porque hoy es el día, hoy, para que usted venga y tenga una verdadera esperanza. Una esperanza viva que lo lleve a una vida eterna.
Gloria a Dios.
Así que, hermanos, voy a hablarles esta mañana bajo tres breves puntos. El primero, para los que gustan anotar. El primero es que Dios nos da una esperanza viva en Cristo Jesús para herencia eterna. Vamos al pasaje bíblico de esta mañana, primera de Pedro. Vamos a estar en los primeros tres versos, del 3 al 5. Bendito, fíjense cómo Pedro comienza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, hermano y hermana, porque lo que hay aquí es corruptible. Esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, sin mancha. Reservada, no aquí. Si usted se cree que su casa es donde usted tiene esa seguridad y esperanza, se equivoca. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo no sé usted, pero eso es hermosísimo. Saber que yo tengo esa esperanza de que en algún momento, en ese tiempo postrero, yo no voy a padecer más de los dolores, yo no voy a tener más problemas con mi vista y estos espejuelos que tengo puestos, yo no voy a tener más problemas en mi familia, nada de eso va a existir, porque esa esperanza viva me va a dar una tranquilidad eterna. Pedro nos dice, comenzando, que alabemos, adoremos y glorifiquemos a Dios Padre, que sin, escuche, sin merecer nada y solo por su infinito amor, o sea, su misericordia, nos hizo nacer de nuevo en la resurrección de Cristo para una esperanza viva. El apóstol Pedro comienza esta carta en el primer capítulo, en el primer verso, indicándole a esta iglesia que está en la diáspora, o sea, fuera de la nación, que lo primero que usted tiene que hacer como creyente es como la alabanza última. Cristo Dios es Rey. Es una adoración que tiene que venir de su corazón.
Pedro le está diciendo, ¿sabe qué? Usted que ha conocido a Cristo, que ha reconocido a Cristo y que le sirve a Cristo, tiene que reconocerle. Y usted tiene que tener una adoración, una alabanza, pero del corazón, no de la boca. El hermano dijo, este pueblo, dijo el Señor, el hermano lo parafraseó, yo también lo voy a hacer. Dijo el Señor, este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Hermano y hermana, cuando usted adore, cuando usted alabe, cuando usted honre al Señor, cuando usted se postre, busca, que desea, como dice Pedro en el primer verso, bendito. Bendito, bendito eres Dios, bendito eres porque eres Rey. Te alabo, te glorifico, te exalto, porque yo no merezco nada de ti. Y a ti te ha placido por tu misericordia darme una esperanza viva por el resto de la eternidad. Eternamente es una esperanza que no termina porque es viva, no como lo que nosotros hoy día reconocemos como nuestra esperanza que muere y fallece. Luego que Él nos muestra su identidad, ¿quién es Él? Que es el apóstol Pedro, caminó con Jesús. Esto no es cualquiera el que está escribiendo. Inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando una recomendación de cómo vamos a caminar en esa esperanza viva. Fíjense que luego que Él le dice esto, le dice en el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sabe? Muchas personas confunden esto. Yo no voy a entrar mucho en eso porque no es el tema de esta mañana. Pero cuando Él dice que estamos elegidos, es porque Él ya sabe el paso que usted va a dar. Porque Dios es omnisciente y sabe que usted, en algún momento de su vida, usted va a dar un paso de profesión de fe. Esto no es una selección élite o un grupo de personas que están apartados. No, es porque Dios es omnisciente y Él sabe que en algún momento, yo no sé si aquí hay alguno hoy, pero Él sabe que si hoy es el día, hoy usted va a dar el paso. Porque Él es Dios, Él es Rey, dueño de esa esperanza viva. Pero nos hizo santos, nos separó, nos santifica en el Espíritu.
Gloria a Dios.
Él nos santifica en el Espíritu. ¿Saben? Cuando Pedro está haciendo eso, nos están haciendo entender lo que dice Juan en Juan 1:12. Fuimos hechos hijos de Dios. Antes usted era una creación de Dios. Cuando usted dio el paso y reconoció a Cristo, ahora usted es un hijo de Dios. Pedro está diciendo, ustedes, los que dieron el paso y son hijos de Dios, ustedes van en el camino a tener esa esperanza viva eterna. Fíjense que esta esperanza viva que no tiene muerte es una adoración eterna al Padre. Yo te quiero decir una cosa esta mañana, y esto a los que están anotando, especialmente los jóvenes, los voy a cuestionar el viernes, ¿sabes? Bueno. Sorry, si se me olvida, acuérdame. Escucha bien, hermano, esta esperanza viva, usted sabe que porque Cristo vive, tú y yo también viviremos. Esa es esa esperanza viva. Que como Él vive, como Él resucitó, como Él se levantó de los muertos, también va a ser contigo y conmigo si hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Cristo. Hay un requisito, y es que usted tiene que confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Romanos 10:9, eso es claro. Usted tiene que hablarlo, usted tiene que decirlo. Yo reconozco, pero eso no se queda ahí. Porque cuando usted dice que Él es su Señor, usted tiene que obedecer lo que su Señor dice. Si usted quiere vivir bajo esa esperanza viva, en su corazón tiene que haber una verdadera convicción de que usted es un pecador, yo no merezco nada, yo soy un mentiroso, yo he usado el nombre de Dios en vano, yo he dicho barbaridades con mi boca, en algún tiempo tomé o fumé o hice lo que hice, y yo reconozco que por causa de todo ese pecado que cometí, que cometo y que seguiré cometiendo, no merezco nada de él. Pero Él, en su infinita misericordia, nos da esa esperanza viva. Fíjense que el apóstol Pablo lo pone claro en Efesios 2:12. Y aquí sí es claro. Mire quién era usted y quién era yo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y esta parte sí que es interesante. Sin esperanza sin Dios en el mundo. Antes de que usted conociera a Cristo, antes de que usted entregara su vida a Él, antes de que usted viniera a sus pies de todo corazón, usted, por más que dijera, Dios, ayúdame, ¿sabe qué? Usted no estaba hablando a nadie, usted estaba hablando al aire, porque usted estaba sin Dios, usted estaba sin una esperanza en este mundo, la que usted tal vez en su mente tenía, que decía, sí, yo tengo una esperanza de que voy a llegar a los 100 años, como dice el pastor Fred, a disfrutarme de mis nietas, todo lo que pueda. Qué bueno. Pero usted sabe qué, cuál es la diferencia. Que su esperanza está puesta en Cristo. Y como su esperanza está puesta en Cristo, todo lo que venga de ahí en adelante es Cristo quien lo sostiene. Ya no es Pastor Freddy o Pastor Manny o el hermano Ángel o la hermanita o el hermanito. No, no, no. Ahora no somos nosotros. Ahora esa esperanza viva está puesta en Cristo. Y como está puesta en Él, y nuestra confianza está puesta en Él, todo lo que usted proponga y lo ponga en sus manos, Él lo va a sostener. Y entonces le va a ayudar a caminar en este mundo en el que nos tocó vivir. ¿Saben? Un dato interesante del apóstol Pedro es que lo ponen algunos teólogos junto con otros dos apóstoles y le dan cierto orden. Preparando para el mensaje, encontré esto. Al apóstol Pablo, algunos teólogos lo consideran como el apóstol de la fe. Al apóstol Juan, algunos teólogos lo consideran como el apóstol del amor. Y al apóstol Pedro, algunos teólogos lo consideran como el apóstol de la esperanza. Fíjense qué combinación y qué orden más bonito. Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Cuando usted estudia a estos tres hombres, usted se da cuenta de las Escrituras y lo que el Señor ha inspirado en la vida de ellos para que se plasme en su palabra. Fe en Cristo Jesús. Amor a Cristo Jesús, a Dios y a nuestros hermanos. Y la esperanza que vamos a tener un día de estar eternamente postrados ante el Señor, glorificándole y sirviendo en su reino por toda la eternidad. ¿Usted sabe qué? Si usted no se goza en esas tres cosas, yo no sé en qué usted se podrá gozar. Porque no hay nada más hermoso que tener la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en nuestro Dios. Tener esa fe, ese granito de mostaza. Una joven nos trajo aquí unos granitos de mostaza un viernes. Yo nunca había visto eso. Yo no tenía espejuelos, no los podía ver. Si me los trae ahora, los puedo ver. Y ese amor por nuestros hermanos. El pastor predicó hace poco del perdón. Ese perdón viene por causa del amor. Cuando usted ama a su hermano, cuando usted ama a su hermana, cuando usted ama a su pareja, cuando usted ama aún el que le odia, ese amor está presente. Que viene por causa de la fe que le es dada por Cristo Jesús. Pero luego de eso viene una esperanza. Y una esperanza de que ese que le odia, que usted ama, hay una esperanza en Cristo de que esa persona venga a los caminos del Señor. Y usted pueda mostrarle la esperanza viva, eterna, que no muere, que no es de este mundo.
Gloria a Dios.
Entonces, como Cristo resucitó, hermanos y hermanas, nosotros también resucitaremos para esa esperanza, esa herencia sin mancha e incorruptible. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabe? 100 años, Dios le permitió vivir, se fue al hoyo, se acabó la esperanza, hasta ahí llegó. Ya se acabó. Si esa esperanza está puesta, en que usted va a durar 100 años. El ejemplo del virus que tomé, no se sabe si van a encontrar cura. Hay una esperanza. Esa esperanza es pasajera, temporera. Sin embargo, Dios nos muestra una que es eterna. Una que es incorruptible, inmarcesible, sin mancha, que es eterna. Una vida en Cristo, una vida en Cristo que es para siempre. Sin tener que estar pensando en esos dolores o en esos sufrimientos o cuándo será el último día que me podré levantar de la cama en la mañana. Una vez en Cristo, entonces nuestra esperanza se convierte en eterna. Yo no sé tú, pero yo vivo en esa esperanza. Yo vivo en Cristo, buscando esa eternidad para servirle por siempre.
Fíjense lo que dice Juan en el capítulo 14, verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una esperanza viva. Esa es el gozo que usted debe tener, sabiendo que el Señor mismo, Cristo Jesús, nos promete que en algún momento que todo esto pasará, usted estará junto con Él. Yo no sé si usted se goza en eso, pero yo me gozo en esa esperanza de saber que en algún momento yo estaré con mi Señor por toda la eternidad. ¿Cuántos aquí le gusta levantarse temprano para ir a trabajar? Celian, me gusta levantarse temprano. Celian, varios añitos más, yo te vamos a hablar de ese tema. ¿Usted sabe qué? Usted no va a tener que estar pensando en levantarse temprano para trabajar. Esa esperanza es eterna. Usted no va a tener necesidad de dormir. Usted va a estar con el Señor Jesucristo, quien vive eternamente. No hay necesidad ninguna de usted estar preocupado de cuándo va a comprar la leche, que usted salió a comprar leche y entonces termina comprando las galletitas y todo lo que sea. Y llega a su casa y su esposa o esposo le dice, ¿dónde está la leche? Y ahora tengo que volver a comprar leche. ¿Qué problema? Yo tenía la esperanza de comprar la leche, pero se acabó la esperanza y me compré todo lo que había menos leche. Eso no va a existir, hermano y hermana. Porque ¿sabe qué? El mismo Jesús promete que nos viene a buscar y nos llevará con Él eternamente. Pedro nos recuerda que no tan solo Dios está protegiéndonos en esta tierra con lo que está sucediendo alrededor nuestro, sino que nos da esa esperanza de vivir eternamente con Él. O sea, vamos a estar bajo su protección eternamente. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuevamente, vemos cómo el Señor nos va moviendo hacia lo que será una vida eterna, viva, junto a nuestro Señor. No perecedera como lo que vemos en el día de hoy. Entonces, hermano, ahora que hemos visto cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos presenta esta esperanza viva, cómo Dios nos habla diciéndonos, ven, ven, reconoce a Cristo y olvida todo lo que está pasando y caminemos, caminemos hacia una esperanza viva y eterna. Entonces nos muestra no una condición, sino una prueba para nuestras vidas. El segundo punto dice, la fe en Cristo Jesús para una esperanza viva será puesta a prueba. Estamos en Primera de Pedro. ¿Quién está conmigo esta mañana?
Amén.
Amén. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, nos alegramos en esa esperanza viva. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos y hermanas, nos gozamos en Cristo Jesús, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, pero usted sabe que va a venir una prueba para su vida, para saber dónde está puesta verdaderamente esa esperanza viva en la que usted creyó. A ver si verdaderamente es una esperanza viva o es, como es que decían ayer en la reunión, nati muerta. Nunca había escuchado esa palabra, la escuché ayer. Usted dijo que creyó en Cristo Jesús, que confesó su vida a Él. ¿Usted sabe qué? No se acabó ahí. ¿O qué usted se cree? ¿Que mientras usted esté en esta tierra ya todo va a ser peaches and cream? ¿Todo va a ser color de rosa? ¿Todo va a ser bonito? ¿Nada le va a suceder a su vida? Déjeme decirle, esa fe que usted ha depositado en Cristo va a ser probada. Y usted va a dar fruto del Espíritu. Y usted va a manifestar dónde está su fe verdaderamente puesta. Los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, entendemos que Él es nuestro Señor. Cuando tú has dado tu vida a Él, lo que venga lo vas a soportar. Porque tú estás entregado, entregada al Señor. No a hombres ni a enseñanzas de hombres. Es Él quien te va a ayudar, es Él quien te va a cargar, pero ¿sabe qué? También le va a probar.
Gloria a Dios.
¿Dónde está tu corazón? ¿Sabe qué? Yo puedo decir que yo soy el hombre más bueno de esta tierra. Mi esposa va a decir, no, mi esposo, eso es un ángel, si se llama ángel. Eso es un ángel. ¿Usted sabe qué? No soy bueno nada. Y el que diga eso está mintiendo. Ninguno de nosotros es bueno. La misma palabra lo dice. Por lo tanto, esa fe tiene que ser probada. A ver dónde usted está con relación al que le va a dar esa vida eterna, esa esperanza eterna. ¿Usted sabe cómo se prueba? El ejemplo que Pedro dice es como el oro. El oro, usted sabe, aquí alguien haya estudiado química, el oro hay que llevarlo a temperatura de sobre 1000 grados. Para que se funda, para que se derrita. Cuando ese oro está derretido, que se funde, se crea una capa arriba negra. Esa capa negra es el sucio que hay que quitarle a ese oro para ser limpio y entonces usar un oro puro. Y ahí que vienen los quilates. ¿Sabe? Su fe tiene quilates como el oro y tiene que ser probada. A ver dónde usted está con relación al que usted dijo, es mi Señor. Es mi Señor. ¿Me estoy comportando como que es mi Señor? ¿Estoy yo caminando con mi Señor? ¿Estoy obedeciendo a mi Señor? ¿Estoy hablando constantemente con mi Señor? ¿Estoy leyendo la palabra de mi Señor? ¿Estoy haciendo lo que mi Señor me dice que haga? ¿O continúo caminando como yo quiero caminar? En la esperanza que yo creo que en esta tierra me va a hacer bien. Hermano y hermana, esa fe tiene que ser probada. No se puede quedar estancada. El Señor le va a traer cosas, o va a permitir que cosas pasen en su vida, para ver dónde usted está. Para que usted pueda continuar creciendo en santidad. O sea, usted es santo, usted es apartado, pero eso no se queda ahí. Usted no se quedó sentadito en una silla. Dios va a hacer que usted se mueva. Y Dios va a probar esa fe, así como se prueba el oro. Eso es lo que nos está diciendo Pedro en este pasaje bíblico. Él nos está diciendo, ¿sabe qué? Van a venir cosas. Van a venir cosas en tu vida que te van a hacer temblar. Van a venir cosas en tu vida que te van a poner de rodillas. Van a venir cosas como cuando me sucedió el tumor en la espalda, que ese día que me dieron la noticia, yo dije, mi papá es paciente de linfoma. Cáncer de linfoma. Ya le hicieron trasplante de médula ósea. Si mi papá le vuelve a resurgir el cáncer, no hay trasplante. Es tratamiento. De hecho, está con pastillas ahora mismo. Cuando a mí me apareció ese tumor en la espalda, en el cordón espinal, yo dije, mi papá. Mi abuela murió de cáncer. Tengo una tía que le cortaron yo no sé cuánto del estómago y el intestino por cáncer. De parte de mi papá, yo dije, me tocó. Yo fui probado en ese momento. ¿Usted sabe qué? Durante 6 años en la milicia, el Señor me estaba llamando. ¿Sabe cómo? A través de mi esposa. Busquemos una iglesia. Vamos a congregarnos. Y yo viviendo en la vida militar. No, mi trabajo. Yo tengo que trabajar. Y vino un golpe que me hizo caer de rodillas. Me apareció un tumor en la espalda que me hizo temblar. ¿Sabe qué? Mi fe en Cristo se estaba siendo probada. Mi fe en Cristo estaba siendo puesta a prueba para saber si yo de verdad estoy buscando vivir como el Señor pide, en una esperanza viva en Él. Me postré al Señor, buscamos una iglesia, me congregué y hasta el día de hoy el Señor me tiene. Hasta el día de hoy. Pero usted sabe por qué. Porque esa fe tiene que ser probada. Cuando vengan situaciones en su vida, no piense, ¿dónde está Dios ahora? Como hacen muchas personas. No. Alábele. Glorifique al Señor. Póstrese ante Él. Reconozca quién es ese que le ha dado esa vida eterna. Mire al que vive y reina eternamente y piense, ¿sabe qué? esto es pasajero porque mi esperanza está puesta en Cristo. Que venga lo que venga, yo me postro ante el Señor y confío en que lo que Él me va a dar es superior a lo que estoy viviendo ahora. Lo que Él me va a dar en el tiempo postrero es mil veces mejor que lo que pueda estar viviendo ahora. El mismo Cristo dijo, Juan 16:33, muchos se lo saben, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿sabe qué? Ese mismo que le da esa esperanza eterna dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, esa fe que usted tiene en Cristo Jesús, cuando venga la prueba, no tenga miedo, hermano y hermana. No tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el que venció, oye, si venció la muerte, Lázaro se levantó, pero murió. ¿Ok? Pablo resucitó al que se cayó de la ventana, pero murió nuevamente. Pero mi Cristo no, mi Cristo vive. Amén. Mi Cristo vive. Ese que me ha dado esa esperanza eterna, que está probando mi fe, me promete una vida eterna junto con Él. Así que lo que venga hoy, hermano, mire que venga. Que venga. Usted ponga su confianza, su fe, su amor en el Señor Jesús. Permita que Él le tome de la mano y camine con usted. Pedro mismo fue probado en múltiples ocasiones. Pedro mismo negó al Señor 3 veces. Pedro mismo salió de la barca y por poco se ahoga. Tuvo que Jesús levantarlo. Pedro mismo fue probado. La fe de Pedro fue probada. Un apóstol del Señor. Pero ¿sabe qué? Perseveró hasta el fin.
Gloria a Dios.
Y fue martirizado por esa fe que él tenía puesta en Cristo Jesús. Así que, ¿qué más usted y yo podemos soportar de lo que esté pasando en esta tierra? No importa. No importa, porque mi esperanza está puesta en quien vive, Cristo Jesús.
Gloria a Dios.
Hermano, no necesariamente usted va a ser probado. La misma palabra lo dice. Si es necesario. Si es necesario. ¿Okay? Así que no nos enfoquemos en lo que va a venir, en lo que va a pasar. No. Confiemos en nuestro Señor. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto está haciendo referencia a ese verso, donde el verso 7. Que estamos en esta mañana, nos dice alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano y hermana, no importa lo que usted esté pasando, glorifique al Señor. Dele gloria y honra a Él por todo lo que está pasando. No importa, porque a través de esa alabanza, el Señor va a reconfortar su corazón. Le va a hacer caminar en paz. Le va a hacer caminar tranquilo, tranquila, sabiendo que lo que viene luego, lo postrero, es mejor que lo que usted está viendo en este momento. Esa alabanza no la da Dios. Esa fe no la da Dios. Pero esa fe, siendo puesta a prueba, produce una alabanza que es para vida eterna. Entonces, hermano y hermana, ya que hemos visto esa esperanza viva en Cristo Jesús, ya que sabemos que nuestra fe va a ser puesta a prueba, ya que sabemos que esa fe siendo puesta a prueba, Dios nos va a confortar, nos va a fortalecer y nos va a guiar hacia esa esperanza viva. Entonces, probada nuestra fe, en quien hemos creído, nos gozamos aún sin haberle visto.
Gloria a Dios.
¿Quién lo ha visto? ¿Quién le ha visto aquí? ¿Quién ha visto a Cristo aquí físicamente? Yo no lo he visto físicamente, pero sí lo veo en cada uno de mis hermanos y hermanas que han creído en Él y han puesto su fe en el Señor para una vida eterna. Ese hermano y hermana que me ayuda a crecer en santidad. Ese hermano y hermana que ora por mí en el momento de la necesidad. 1 Pedro 1:8-9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Ese es el fin que yo quiero. Ese es el fin que yo busco. Ese es el fin que yo sigo. Esa es mi esperanza viva. Una esperanza viva de una salvación eterna. De una esperanza viva que aunque no le veo, he creído en él. Una esperanza viva que aunque nunca, nunca le he conocido físicamente, he puesto mi confianza en él. Es Cristo Jesús quien me levanta y me ayuda a caminar. Es Cristo Jesús quien me ha dado esa fe. Él me dio esa fe para yo amarle y poder caminar de su mano. ¿Sabe por qué? Porque yo no le he visto. Y vuelvo y digo, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano y hermana, tú le has amado, dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Es la certeza, esa convicción. Usted está seguro en su corazón de que usted tiene una esperanza viva para vida eterna, aunque usted no la haya visto. En su corazón, en el corazón de cada uno de ustedes y en mi corazón, tiene que haber una convicción real de que usted sabe qué. Si me caigo aquí en esto, déjame ver que esto como que me marea de momento. Que si me caigo aquí y el cuello se viró, que el pastor Freddy o el pastor Manny se sigan aquí con este bosquejo y terminen este sermón. Amén. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo voy a estar con el Señor esperándolos a todos ustedes. Porque esa es mi esperanza viva, esa es mi convicción en quien yo he creído, sin temor ninguno. Cuando me salió el tumor yo lloraba, y ahora qué va a ser de mi familia, y ahora qué va a ser de mis hijos. Me hospitalizaron en veterano porque no podía vivir en esta sociedad, porque estaba acostumbrado a la vida militar. Pero una noche el Señor me consoló por medio de su palabra. Me metí a leer su escritura y entendí que Él está siempre a mi lado, dándome una esperanza viva, eterna. Es esa fe en ese que yo he creído, que se llama Cristo, quien mora en mí por medio de su Espíritu Santo. Yo no necesito ángeles que me cuiden. Yo no necesito ángeles que me... Si alguien me envía un meme de eso de los ángeles que protege al hermano Ángel, no crean que lo voy a abrir, porque pienso que es un virus de esos de celulares. ¿Tú sabes por qué? Porque quien mora en mí es el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Ese que me ayuda a entender esa esperanza de vida eterna. Yo no necesito protección ninguna que no sea del Santo Espíritu de Dios, que mora en mí y me ayuda a caminar hacia esa vida eterna. Fíjense, hermano y hermana, le voy a dar un ejemplo. Y quiero que usen su imaginación. Yo creo que alguno tiene que haberlo escuchado. Usted imagine que no hay cielo. Piense que no hay un cielo. Usted piense que no hay un infierno. No existe. Piense, esto es teóricamente, escuchen bien, no hay un cielo, no hay un infierno. Usted murió. Su esperanza de vivir 100 años la cumplió. Estuvo con su familia 100 años. Murió, fue al hoyo, se acabó todo. ¿Qué perdió? ¿Qué? No perdió nada. No hay cielo, no hay infierno, no perdió nada. No perdió nada. Sin embargo, yo tengo una esperanza viva de que hay un cielo, de que hay una tierra nueva, de que Cristo vive en mí por medio de su Espíritu. Muero, y fíjense, sí había un cielo y sí había un infierno. Ese mismo cielo que se está predicando desde el principio. Ese mismo infierno del que se está hablando desde el principio. Pero yo morí y mi confianza estuvo puesta en Cristo, que me iba a dar la vida eterna, una esperanza viva. ¿Qué gané? Todo. Lo gané todo. Perdí todo lo que tenía en esta tierra corrupta. Y gané todo en una tierra incorruptible. En un cielo inmarcesible, inmanchable. En un cielo donde no hay principio ni fin, porque Cristo es el principio del fin. Lo gané todo, hermanos y hermanas. Amén.
Gloria a Dios.
Jesús dijo en Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. crees sin aún haberle conocido. El mismo Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que creyeron y nunca le han visto. ¿Usted sabe qué? Yo soy bienaventurado porque yo he creído en Cristo. Sigo creyendo en Cristo y sé que viviré con Él eternamente. Yo no sé dónde esté tu corazón en esta mañana. Yo no sé si tú has creído en el Señor aún sin haberle visto. Yo no sé dónde está puesta tu esperanza de vida. Yo no sé si tú estás confiando en que la luz va a bajar, pero el gobierno corruptible la va a subir. Yo no sé en quién usted está confiando, hermano y hermana. Pero si su esperanza, su fe, no está puesto en quien vive Cristo Jesús, hoy es el día. Hoy es el día. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto Moisés. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo la esperanza viva. Al invisible. Al invisible. Salió de Egipto sin temor al rey. Con una esperanza viva. Siguiendo a quien vive. Al invisible. Pero sabiendo que estaba con él durante todo el camino. Yo espero que en esta mañana todos ustedes puedan decir: ¿sabe qué? Yo salgo por esa puerta, aunque no lo veo, sé que va conmigo. Me acuesto a dormir sabiendo que aunque no lo veo, sé que está a mi lado. Y gente, no duerme. Está con ustedes toda la noche. Él es el que permite que usted abra los ojos en la mañana. Y Él es el que permite que usted los cierre en la noche. Porque Él no duerme. Él es vivo. Hebreos 12:2. Y esta es la expresión suprema. Nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese que está sentado a la diestra del trono del Padre. Ese que se dio a sí mismo para en su resurrección darnos a nosotros una esperanza viva. Ese que vive, que si por él vivimos, nosotros también viviremos. ¿Saben, hermano? Yo me gozo cada día porque sé que como él vive, yo también voy a vivir, sin importar las consecuencias, sin importar lo que me suceda durante el día, sin importar las pruebas que vengan a mi fe, sin importar lo que suceda en mi hogar. Sí, me preocupo, claro, soy humano, van a venir sufrimientos y dolores, pero cuando su fe está puesta verdaderamente en Cristo, su esperanza es viva. Amén. Y no debe haber temores en nuestras vidas. Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para el día, para aquel día. Yo sé en quién yo he creído, que ha guardado mi depósito para cuando yo no esté más en esta tierra. Yo sé en quién yo he creído para cuando yo parta tener vida eterna. Yo sé en quién yo he creído para que aún ante mi aflicción Él me sostenga. Yo sé en quién yo he creído para que me dé amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Concluyo en esta mañana. Iglesia, yo no sé, yo no sé cuál sea tu relación con el Señor. No sé. Yo conozco la mía, porque ni la de mi esposa conozco. Porque el corazón de ella está con el Señor. Yo no puedo ver lo que hay dentro de su corazón, pero Dios escudriña los corazones. No te engañes tú mismo, tú mismo. Si verdaderamente tú entregaste tu vida a Cristo, tú tienes una esperanza viva. Y esa es la eternidad en el tiempo postrero. Si no has entregado tu vida a Cristo, yo te reto a que hoy sea el día que tú puedas decir: Señor, me acuesto a dormir tranquilo en tus manos, tranquila en tus manos, porque yo tengo una esperanza de que en el tiempo postrero, aunque duerma eternamente esta noche, estaré viviendo eternamente. Si usted ha entregado su vida al Señor, crea por fe de que usted vivirá eternamente. La esperanza, hermanos y hermanas, no la ponga en lo material. No la ponga en los bienes. No la ponga en su conocimiento. No la ponga en su intelecto. No la ponga en su esposa o esposo. No la ponga en su pastor. No la ponga en su maestro de escuela o estudio bíblico. Ponga su fe, ponga su esperanza en quien resucitó, venció la muerte y le dará vida eterna, eternamente a usted también. Yo confío en Cristo. ¿Y tú? Dios le bendiga.